Son las 10:08 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles. Es 19 de junio, es el día en el que Madrid se engalana para conmemorar el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Y afronto mi tarea con energía, con ilusión.
10 años han pasado de este discurso con el que Felipe VI iniciaba su reinado. Todo está listo para celebrar esta jornada que vamos a seguir en directo desde Onda Madrid con presencia en el entorno del Palacio Real, donde se van a desarrollar los actos de celebración y siguiéndolos a pie de calle está Gloria García Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Ya todo preparado aquí en el entorno del Palacio Real para este evento importante de la proclamación del rey Felipe VI hace ya 10 años. Y muchos ciudadanos dispuestos a seguirlo desde cerca, decíamos, que intentan llegar hasta las gradas que hay en esta plaza de la Armería. Se han ubicado distintos espacios para que el público pueda ver los diferentes actos que va a haber. Y está previsto que a las 11:20 de la mañana lleguen los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía a esta plaza de la Armería del Palacio Real. Poco después, a las 11:30, habrá el acto de relevo de la Guardia Real y las unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil en la Armería, con la familia real, como decimos, ya en el balcón central del Salón del Trono. Una hora más tarde, acto de imposiciones de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos de cada comunidad autónoma, Ceuta también y Melilla, como representantes de la sociedad en presencia de los poderes del Estado y seguido de un discurso del rey. Y habrá también foto de familia con todos los condecorados, las autoridades y después una comida ofrecida por los reyes en el comedor de gala con un brindis también de Felipe VI al inicio. Ya pasamos a los actos de la tarde, por si alguien quiere continuar con todo lo que se ha programado para este día. A las 8:15 está previsto que la princesa Leonor y la infanta Sofía pasen a la Galería de las Colecciones Reales junto a un grupo de 40 jóvenes de entre 17 y 20 años que en su día ganaron el concurso ¿Qué es un rey para ti? Y atención, porque la guía en esta ocasión será la escritora María Dueñas. A las 9:00, concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real, abierto también al público, delante de esta fachada del Palacio Real que da a la Plaza de Oriente. Y a las 10:30, breve actuación del violinista de origen libanés, Ara Malikian, desde un balcón del Palacio que da a esta misma plaza. Y se cerrará el día a las 11:45 con la proyección de imágenes, un video mapping sobre la fachada de este lugar, de unos 4 minutos de duración, que los reyes y sus hijas también van a presenciar desde la misma plaza. Así que a esta hora lo que estamos intentando es ubicarnos bien para poder contarlo todo con también, como decíamos, muchos ciudadanos que quieren acceder, ¿no?, a estas gradas, a ver si lo conseguimos, ¿no?, y conseguimos buena posición.
Venga. Pues sí, está siendo un poquito difícil porque estamos en la puerta de la Armería desde las 8:30 y nadie sabía nada, ni la policía, ni nada, hasta que ha venido protocolo de Casa Real y nos han mandado aquí a la puerta. Entonces ahora pasaremos a ver si tenemos suerte de entrar a verlo.
A ver si conseguimos alguna plaza. Ustedes también preparados ya, ¿no?, para presencia.
También preparados.
¿Qué les parece este acto que se comparta también con los ciudadanos?
Genial, me parece lo mejor que se comparta con los ciudadanos, que son los que estamos por el rey.
Ha salido un buen día, ¿no? No hace calor, hay airecito, de momento las nubes han apartado.
Que no llueva y que no haga sol, que esté nublado.
Bueno, pues estaremos aquí para contarlo, Nieves, durante toda esta mañana.
Allí estaremos, decía esta señora, que no llueva, pero que tampoco haga mucho calor. Bueno, pues esas son las predicciones en principio que tenemos para el día de hoy, pero nos las va a dar con precisión Antonio López en un ratito. Escuchamos esa marcha militar porque es verdad que aunque vamos a estar muy pendientes de ese desfile, ese cambio solemnizado de Guardia Real, a las 9 de la mañana ya arrancaban esos actos de homenaje a estos 10 años de coronación de Felipe VI con el izado de bandera de España en la Plaza de Colón y con la participación de representantes de los tres ejércitos. Es una jornada intensa que vamos a analizar tanto la figura de Felipe VI como su familia con expertos en Casa Real, uno de ellos Fernando Rayón y también José Ápez Arena. Y aquí en nuestro estudio, viendo cómo se desarrollan todos esos actos previstos, especialmente ese desfile militar y ese cambio de guardia, pues vamos a tener con nosotros a José Luis San Pedro, que es especialista en historia y heráldica, comentando todos los detalles. Y también vamos a hablar con Isabel Valdecabres, que es directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque resulta que hay una edición de una moneda precisamente dedicada a ese aniversario, una moneda que vale 40 euros y que se puso a la venta esta misma semana, el lunes. Servicio, compromiso y deber es el emblema elegido por Felipe VI con motivo de este décimo aniversario de su proclamación como rey, según nos han informado desde Zarzuela. Todos los madrileños están invitados. Ayer lo decía en un bando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez y Almeida, a participar con banderas de España en balcones y ventanas en esta celebración, en esta conmemoración de la que, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a pronunciar una declaración institucional. De todo esto vamos a estar pendiente, como les decimos, en la radio de todos los madrileños, que es esta Onda Madrid. Tenemos que felicitar, por un lado, por su santo, a quienes se llamen Aurora, Juliana, Lamberto o Gervasio. Así que si conocéis a alguien que se llame así, oye, y tenéis a bien, pues felicitáis, que esto gusta bastante. Y luego también hay que felicitar por su cumpleaños, entre otros cumplen algún que otro famoso, la cantante Paula Abdul, que cumple 62 y sopla 53 velas, la actriz Eva y Santa. ¿Y quién hubiese cumplido años hoy? Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, una mujer vinculada por siempre a una monarquía, aunque no a la nuestra, no a la española. Conocida sobre todo por su tercer matrimonio, Bessie Wallis Worfield, su nombre de soltera.
Algunos lo llamaron la mayor historia de amor del siglo XX.
Más conocida como Wallis Simpson. Y la gran historia de amor de la que hablan, la suya con Eduardo VIII, el que fuera y además fue rey en Reino Unido, el que renunció precisamente a ser monarca por amor. La primera vez que se conocieron, por cierto, es que la cosa estuvo un poco complicada, no saltaron las chispas, casi que todo lo contrario. Fue en una fiesta, ella estaba constipada, él le hizo una broma con el tema de que es que en Inglaterra no había calefacción como en Estados Unidos, y ella le soltó un zasca. Me ha defraudado usted con ese comentario, le dijo.
When they were leaving, they were going to give me a present. So the Duke knows that I'm speechless, which I'm sure the television.
Así sonaba su voz mucho tiempo después, haciendo balance de su vida. Cuando Eduardo fue proclamado monarca, ellos ya eran amantes y Wallis seguía casada, era su segundo matrimonio de hecho. No gustaba la relación, pero todos, bueno, pues creían que iba a ser siempre un secreto. Hasta que Eduardo empezó a hablar de boda y además de un matrimonio que tenía que ser ya, no quería esperar. Obviamente la respuesta fue clara, o boda o trono. Nunca las dos cosas. Horrorizaba a Wallis Simpson, una mujer dos veces divorciada, en un tiempo en el que esa situación conllevaba una lacra social, de la que decían que era espía, que había aprendido técnicas sexuales de las prostitutas de Pekín, una mujer a la que la gente del pueblo llegó a insultar en público por todo ello. Y comenzó entonces el mito, el del amor por encima de todo, también los tiempos constantes de fiestas, de amistades complicadas, demasiado afines a Hitler y a Mussolini. Hoy, Wallis Simpson, Wallis por cierto por su padre, que murió cuando ella era tan solo una cría, habría cumplido ¿cuántos? 128 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y también tenemos en este 19 de junio la palabra del día que nos trae Clara Esteban. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues la palabra de hoy no es otra que rey. Como sabéis, significa monarca, soberano de un reino. Es el primer significado que recoge el diccionario. Monarca, soberano, majestad, señor, príncipe, emperador. Son sus sinónimos, pero tiene muchos otros significados esta palabra, porque también se le llama rey a quien destaca en algo, persona, animal o cosa que por su excelencia sobresalen entre los demás de su clase o especie. Acordaos, si tenéis edad suficiente, de Lorenzo Lamas o de Ramoncín, que eran también los reyes de otras cosas, de otras cuestiones, por poner algunos ejemplos de los reyes de la cultura popular.
Lorenzo que son Lamas, muchísimos. Que está otra vez de actualidad, sí, haciendo anuncios, ahí lo dejo.
¿Sí? Pues nada, sí, ha vuelto a la carga. Es que es un rey eterno, un rey perpetuo. También es la pieza de ajedrez, el rey, y hay un rey en la baraja de póker y también en la baraja española. El rey es también un paso de una antigua danza española y en cada panal hay una abeja, esta vez reina. También se dice en el diccionario que en un juego o por fiestas, pues es esa persona designada para mandar a los demás, lo que llamamos también la madre a veces. Y el origen de la palabra es indoeuropeo. Viene de reg, R-E-G, y significa moverse en línea recta, metafóricamente comportarse con rectitud. Y si os fijáis, de esta palabra reg, R-E-G, también deriva rectus, o sea, recto, precisamente, o la palabra regla. Así que el rey, en su esencia etimológica, ha de ser una persona con rectitud. Y vamos con la frase de hoy. Nuestra frase es del filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, existencialista francés Jean-Paul Sartre, pareja de la filósofa, por cierto, Simone de Beauvoir, una referencia en el feminismo, que rechazó Jean-Paul Sartre el Premio Nobel de Literatura en 1964 porque, según explicó, pues tenía por costumbre rechazar cualquier reconocimiento porque la cultura tenía que ser una cosa directa desde hacia las personas, hacia el público y no filtrado por las instituciones. Autor, entre muchas otras obras, de La náusea, El muro y Los caminos de la libertad. Su obra es amplísima. Y la frase es la siguiente, atención porque es cortita, pero bueno, pues en frascos pequeños ya sabemos que están las mejores esencias. El compromiso es un acto, no una palabra. Hoy que estamos en un día tan institucional, el compromiso es un acto, no una palabra.
Menos palabras y más hechos, ¿no?
Exacto.
Gracias, Clara. Y lo que es un hecho es que está aquí Sergio Martín Romo. ¿Qué tal?
Hola, Nieves, muy buenos días.
Y lo que también es un hecho es que hoy, pues la celebración de ese décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, pues está modificando nuestros planes.
Pero justo, lo estás contando tú, desde que hemos arrancado ese desfile por estos 10 años, arranca en el ratito de oyentes.
Justo eso.
Estaremos muy pendientes de todo lo que allí pase, pero los oyentes van a tener también hoy su espacio, su hueco de participación, porque tenemos el sonido chañico.
Ahí está, hay que agudizar el oído.
Si todo va bien, si no nos arrolla la actualidad, jugaremos en la hora de las 12, ¿vale?
Eso es.
Ya sabéis, un sonido que dejaremos hecho añicos, que corresponderá a una película, corresponderá a lo mejor a un personaje famoso, corresponderá a lo mejor a una canción, que hay que adivinar jugando a través del WhatsApp. Ya podéis ir apuntando el 628-091-117, solamente WhatsApp, con mensaje escrito y con un emoticono clave que hay que poner. Luego lo iremos contando, lo iremos recordando, pero hoy traigo un regalo. Habrá regalos, Almacenes Hurtado. Luego diremos de... Bueno, haremos un poquito de ver qué tiene el lote, pero tiene un regalo estrella que yo voy a avanzar.
Venga.
Porque tenemos un objeto de coleccionista, ¿vale? Un disco que tiene 24 años.
Sí.
Un disco que vio la luz para ser la canción, y que incluye la canción oficial, el himno oficial de la selección española de fútbol de la Eurocopa 2000, la que se celebró en Bélgica y a la que cantaban los convocados. Ahí está Raúl, Guardiola, Cañizares, Molina, Hierro, Abelardo, Elguera, Alfonso Pérez, entre otros, también está Luis Enrique, cantando 100.000 voces, himno oficial de la selección española de fútbol 2000 de Bélgica, que vamos a incluir en este lote regalo. Es una auténtica joya,
hombre,
coleccionista. Cuatro canciones incluye: 100.000 voces, 100.000 voces con orquesta, 100.000 voces versión disco para bailar, uh-huh, y también 100.000 voces versión karaoke.
Está muy bien traído porque además estamos en plena celebración,
claro,
de la Eurocopa también. Se ven banderas de España, por ese homenaje a Felipe VI. Y muchas banderas de España que se van a ver también mañana.
Mañana
juega,
partido contra frente a Italia.
Eso es, ahí en Alemania. Que tengan mucha suerte los nuestros, la roja. Y hoy quienes se pueden llevar el gato al agua ese balón de oro en forma musical con esta delicia son los oyentes que jueguen, que participen en nuestro sonido hecho añicos. Eso, a partir de las 12, más o menos, esperamos que, como bien dice Sergio, la actualidad no nos arrolle. Vamos a recordar el WhatsApp, Sergio.
628-091-117. Lo podéis meter ya en memoria para jugar con nosotros en el sonido chánicos.
De momento, el sonido es un expediente X, como los que nos va a traer Álvaro Martín, con quien pretendemos cerrar este programa de hoy, hablándonos, fíjate, de ovnis y de centrales nucleares.
Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí.
¿Te suena esta canción, Sergio?
Hombre, La Guardia.
Estamos muy revival, ¿eh?
Yo era más de mil calles llevan hacia ti, de cuando brille el sol.
Sí.
Manuel España. Ya, claro, ya que estamos hablando de...
Hombre, es que La Guardia, Guardia Real, España...
Sí, es que él era... No, él era Manuel España, el cantante
es que,
de La Guardia.
De verdad, que hilamos muy fino. Pues, ¿sabes por qué lo he elegido? Pues
porque,
no van a actuar hoy, ahora decimos cuándo, uh-huh, pero van a formar parte de esa programación de las fiestas de Usera. La Junta Municipal ha echado el resto y ha preparado una programación desde hoy hasta el 30 de junio, donde pues en Zofío empiezan, pero están en Almendrales, en Moscardó, en Orcasitas, en Orca Sur y, por supuesto,
diferentes espacios para celebrar las fiestas.
Y en Pradolongo. Y allí, en el recinto ferial de Pradolongo,
¿sí?,
el 28 de junio, quien quiera ver a Raya Real va a poder hacerlo en un concierto estelar a partir de las 10 de la noche.
Vale, ¿y La Guardia cuándo está?
Luego, el 29, en Pradolongo también, está Dorian.
Sí.
Y ya el colofón lo pone La Guardia el 30 de junio.
Para despedir el mes.
Ahí está, a las 10 de la noche también. Pero que quien quiera disfrutar de estas fiestas, que se meta en la página web, que trastee.
Y arrancan hoy.
Vamos, arrancan hoy, este miércoles. Si es que estamos de fiesta. Y para nosotros siempre es fiesta saber que estáis ahí al otro lado. Esta gran familia de los del Buenos Días Madrid, os habla Nieves Ortiz. En la realización técnica está Juanjo Ceballos y vamos a estar acompañándote hasta la una de la tarde.
Olvídate de mí, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, si no estás aquí, cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Onda Madrid en el aniversario de la proclamación de Felipe VI.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Buenos Días Madrid en el aniversario de la proclamación de Felipe VI.
Pues sí, hace exactamente hoy 10 años España vivía un momento histórico, la proclamación del nuevo rey tras la abdicación de Juan Carlos I.
Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación.
Jesús Posada era entonces presidente del Congreso, era 2014, es a quien escuchábamos al inicio de este sonido en ese acto de proclamación, seguido de las primeras palabras como rey de España de Felipe de Borbón y Grecia, Felipe VI. En aquel primer discurso de ejemplaridad, don Felipe hizo hincapié en que debía ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y tras sus palabras juró ese cargo sobre la Constitución ante el Congreso y ante el presidente del Gobierno, que entonces era Mariano Rajoy. José Apez Arena es especialista en Casa Real, ha seguido muy de cerca no solamente estos 10 años de reinado de Felipe VI, sino la figura de Felipe de Borbón y Grecia desde mucho antes de ser proclamado, cuando era príncipe de Asturias, príncipe heredero. Y precisamente voy a saludar a José Apez Arena. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es un día importante para España, para la monarquía. ¿Cómo definiría este reinado de Felipe VI en estos 10 años que han transcurrido ya?
Pues es el reinado de una monarquía que estaba en aquel momento, cuando empezó hace 10 años, casi casi tambaleante, y que ahora se muestra firme y segura, y que nos está liderando como país de una manera eficaz.
Servicio, compromiso y deber es el emblema elegido por Felipe VI precisamente por este décimo aniversario de la proclamación. Lo informa Zarzuela, que es, como digo, es el lema, ¿no? El servicio, el compromiso y deber, yo creo que ha sido siempre su estandarte, su balón añadido y el discurso que ha venido y se ha empeñado en pronunciar, ¿no? Allá por donde ha ido. Es verdad que, como bien decía, estábamos en un momento hace 10 años con la imagen de la corona ciertamente debilitada, sobre todo pues por los asuntos del rey emérito ahora, de Juan Carlos I, que abdicó días antes. Y en ese momento, ¿cómo se recibió a Felipe VI?
Pues en aquel momento él se daba cuenta de que caía sobre sus espaldas un peso muy grande. Estas tres palabras que definen, por así decirlo, el momento, tienen detrás otra palabra, que es sacrificio. Uh-huh. O sea, el rey Felipe VI está sacrificándose enormemente por hacer bien su trabajo, por llevar la corona con dignidad. Y eso le está costando a él penalidades y dolores. Y, por tanto, no es solamente una monarquía, por así decirlo, brillante y glamurosa. No, es una monarquía de sacrificio, como dice ese lema, de deber.
¿Cómo ha enfrentado Felipe VI, entre otras cosas? Porque, claro, estamos hablando y ahora analizaremos también la inestabilidad política, ¿no? La que estamos viviendo, pero se ha enfrentado a situaciones, la verdad, bastante comprometidas y con una opinión pública, en ese caso, que podría resultar ser desfavorable. Estoy hablando, por ejemplo, de la imputación de su hermana Cristina, ¿no? De las investigaciones sobre el dinero de su padre, en fin, que más allá de lo político, también tenía asuntos familiares, ¿no? Que eran ciertamente incómodos.
Situaciones muy dolorosas porque él es una persona de corazón, que tiene corazón y que quiere a su familia. Y, por tanto, comprobar que una hermana suya, primera infanta de España, que comparece ante un tribunal como imputada, está vinculada a un escándalo como el de su marido, eso a él le dolió enormemente, pero hizo lo que tenía que hacer. Hablaba antes de sacrificio. Le quitó el ducado de Palma y la apartó, la quitó de la vida de la familia real y de la zarzuela y le excluyó de todo tipo de contactos. Y lo mismo ha estado haciendo en el caso de su padre, al que no hay que olvidar que está fuera de España, viviendo fuera de España, uh-huh. En el exilio. Dicen gente que autoexilio, como sea, exilio, fuera de España. Y que cada vez que tiene que venir a este país a algo, pide permiso antes. Y a veces le han dicho que no venga y no ha venido. O sea que él está tomando, el rey Felipe, decisiones, todas ellas que tienen que ver con su condición de rey y sus obligaciones constitucionales, pero también tiene que ver con su cariño de padre, a su padre, a su hermana, y eso está, como digo, causándole dolor. Es que habría que mirar, y le has mirado, la imagen de don Felipe hace 10 años y la de ahora, se ha hecho mayor, tiene muchas canas.
Y las canas son experiencia al final, don José. Sí, sí, sí. En este caso hablaba también de la figura de su padre. Durante muchísimos años habló que España era juancarlista, hablando en términos monárquicos. ¿Es ahora España felipista?
Todavía no, fíjate, todavía no. Dicen las encuestas que él recibió una institución monárquica con suspenso, con 4 sobre 10. Dicen que ahora está cerca del notable, incluso en el notable. Creo que le falta un poco más, falta sobresaliente. Pero hay que decir que no lo va a tener fácil por muchos motivos. Uno, hombre, porque las nuevas generaciones no tienen ninguna idea de lo que ha sido la historia reciente de España y de lo que la monarquía ha supuesto para la llegada a esta situación de democracia y libertades. No tiene ni idea. Dos, porque, hombre, tenemos un gobierno, esto es coyuntural, alguna vez pasará, pero un gobierno que tiene en su seno a ministros republicanos, pero no republicanos ideológicos y sentimentales, y beligerantes, combativos, que han incluido en su programa de gobierno, en su programa de partido, a abolir la monarquía. Y, por tanto, no va a ser fácil. Y luego hay un principal problema, en mi opinión, para el rey Felipe VI, que son el independentismo. Uh-huh. Se han crecido enormemente, sobre todo en Cataluña, y él, el rey, es el garante de la unidad de España. Por tanto, él no podrá en ningún momento consentir, permitir que eso vaya adelante. Por tanto, tiene unos desafíos francamente serios.
Sí, bien, en este caso, ahora que hablaba del independentismo, vamos a recuperar precisamente unas palabras que nos retrotraen al 2017, sin duda un año, uno de los momentos más críticos, que era ese referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Decía esto.
Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero saldremos adelante porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad.
Bueno, ese deseo de convivencia en paz era lo que transmitía también mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en uno de los momentos más críticos, ¿no?, a nivel político en nuestro país, en 2017. Ahora vemos, José Apezarena, que seguimos hablando de Cataluña, en el que todavía hay un gobierno en el que ni siquiera hay una investidura, con una posibilidad de una convocatoria electoral ahí que no sabemos qué va a ocurrir, y una ley de amnistía que sigue estando muy presente y que, bueno, es uno de los asuntos, ¿no?, también espinosos con los que ha tenido que lidiar Felipe VI.
Yo animo más de una vez a los amigos míos y a los españoles en general que vuelvan a ver ese discurso del 3 de octubre del 17, porque es muy significativo el estilo, el tono, la cara que pone, los gestos de las manos. Es una afirmación rotunda de que el independentismo con él no va a ir adelante. Pero en efecto estamos asistiendo a un crecimiento, porque tienen pues más poder, porque tienen en su mano la estabilidad del gobierno y del Parlamento, y el rey pues ha tenido que firmar una ley que muchos españoles creemos que es ilegal e injusta, que es la ley de amnistía, por la cual aquello que pasó en el proceso no pasó. Y entonces eso pues a los demás nos parece que es una barbaridad. Pero, y ha habido alguna crítica, ¿verdad?, diciendo que, hombre, que el rey no tiene más remedio que firmar las leyes que le presenta el gobierno, porque el rey es un rey constitucional. Y, por tanto, para él la Constitución es la norma vital y tiene que asentir a lo que el gobierno le presente. Si alguien está en contra, que se manifieste en las urnas, que cambie las mayorías y que modifique las leyes.
José Pérez Arena, decíamos que es especialista en Casa Real, pero conoce muy de cerca y también a Felipe VI, ha hablado muchísimo sobre él, ha escrito bastante. Uno de los libros, además de las publicaciones, son Los hombres de Felipe VI. ¿Quiénes son los hombres del rey?
Pues han cambiado. O sea, el rey ha tenido a su lado un personaje importantísimo, llamado Jaime Alfonsín, que lo cogió cuando tenía 21 años, y lo acaba de dejar hace menos de un año. Por tanto, es un consejero importantísimo, crucial. Pero hace un año, casi un año, dejó paso a otro jefe de la casa. Y, por tanto, estamos en una etapa nueva y, en efecto, hay algunos pequeños cambios, en mi opinión, ¿verdad?, en la estrategia de la zarzuela. Porque me parece que en la etapa anterior a este jefe de la casa había excesiva prudencia, había como un poquito de temor a equivocarse. Me parece que ahora están un poquito más valientes, por así decirlo, más animosos en la zarzuela y están tomando decisiones que es un poco aparecer un poco más, dar a conocer un poco más, tanto al rey y la reina como a la princesa Leonor. Y estamos asistiendo, como digo, a la emisión por parte de la zarzuela, de vídeos, de fotografías. O sea que estamos en un momento en que hay más apertura, por así decirlo. Bienvenido sea, porque uno de los retos que tiene el rey de España es dar a conocer la monarquía y que los españoles se convenzan de que es útil al país y fomentar la imagen de la sucesora, que es la princesa Leonor.
Claro. Bueno, vamos a hablar de precisamente la princesa Leonor, la primogénica de los reyes que juró hace 8 meses la Constitución, cuando cumplía 18 años la mayoría de edad, sin duda también ese acercamiento, esa cercanía que se pretende, ¿no?, y divulgar la imagen, como bien decía usted, a unas generaciones en las que quizás haya cierto distanciamiento por ignorancia de nuestra historia. Vamos a escuchar las palabras de la princesa.
Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Al cumplir hoy 18 años, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de España.
¿Cómo será la sucesión al trono?
Bueno, primero, pasará un tiempo, porque en esa familia la longevidad es una de las características, ¿no? Pero bien vendrá. ¿Por qué? Porque la muchacha Leonor, que tiene 18 años, tendrá que todavía pasar varias pruebas, ¿no? Varios experimentos. Primero, acabar esa trayectoria militar, le quedan 2 años. Segundo, hacer una carrera universitaria, que yo creo que repetirá el modelo de educación de su padre, y quizás después, y lo pienso también, un máster internacional fuera de España, ¿no? Por tanto, le quedan un montón de años. Pero hay una cosa que a ella le va a servir mucho, que es mirar a su padre. Sí. Es muy interesante cuando se ven imágenes en televisiones ver cómo ambos a dos, Leonor y Felipe, el rey Felipe, se miran. Ahí hay una complicidad especial. Ella tiene como elemento de comparación ver lo que ha hecho su padre. Y, por tanto, esa enseñanza es irrepetible. Y ella va a tener en la cabeza el sacrificio, la dedicación, el esfuerzo que está haciendo su padre. Eso es muy bueno, porque a ella igual también le tocará también hacer frente a situaciones que no sabemos cuáles son, pero delicadas, y por tanto ese entrenamiento, ese aprendizaje le vendrá estupendamente.
Uh-huh. Bueno, pues hay que decir que José Apezarena ha escrito, además, el príncipe, el heredero de la monarquía parlamentaria, o el príncipe como es el futuro Felipe VI, muchas biografías al respecto desde su juventud, sobre la boda real de la que, además, hoy estamos celebrando el 10º aniversario de la proclamación, pero también hace nada se cumplían esos 20 años del enlace matrimonial con doña Leticia. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero está pasando el tiempo volando. ¿Cuál es la imagen de la familia real en el extranjero?
Es buenísima, es impresionante, casi diría yo que mejor que aquí. ¿Qué quiero decir? Sobre todo de los reyes, porque quienes han salido y han dado la cara y han aparecido en actos públicos son los reyes, causan una impresión inmejorable. Y no hay más que seguir las publicaciones de esos países, ¿no? El viaje, por ejemplo, que hicieron a Inglaterra fue un enorme éxito. Pero lo más novedoso es que el éxito correspondió sobre todo a la reina. Es decir, una persona que procede del ámbito normal, ciudadano, no de familia real, que no es, por tanto, una princesa de nacimiento, sin embargo, mantuvo un comportamiento impresionante, que, como digo, a unos observadores tan exigentes como son los ingleses, les impresionó mucho. O sea, y hay un poco una frase que se manejaba entonces, es que lucía como una reina. Es decir, la imagen de la monarquía fuera de España es buenísima porque cada vez que han salido a un país, a cualquier país, se han desempeñado ambos a dos, con una enorme naturalidad y con una enorme dignidad, y por tanto han cautivado a mucha gente fuera de España.
Uh-huh. Bueno, hablando de España, Madrid, sin duda, donde los reyes residen, es un lugar de referencia, sin duda. Usted que conoce de cerca también a Felipe VI, desde bien pequeño, ¿cómo es en las distancias cortas? Porque es cierto que tenemos una imagen de él serio en sus compromisos, sus convenciones, por supuestísimo, pero afable, sonríe, en las celebraciones deportivas también se le ve, pues eso, entusiasta, y incluso lo hemos visto tocar el cajón, ¿no? Públicamente en la calle. Entonces, ¿esa imagen de cercanía se corresponde con esa cercanía de proximidad para quienes les conocen?
Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Estaba un poquito tapado hasta hace poco. Yo creo que desde que es rey está mucho más suelto, ¿no? Pero ese cambio, él era una persona más bien reservada o casi tímida en el comportamiento externo. La primera vez que él muestra un cambio de personalidad, lo tenía pero lo había tapado, es el día que anunció el compromiso con doña Leticia. Ese día, también yo soy muy amigo de repetir imágenes, ¿no? El personaje que apareció, personaje feliz, suelto, distendido, encantador, ese personaje se desató, como digo, ese día. Desde entonces eso ha ido mejorando, y ha mejorado desde que es rey. Uh-huh. Un elemento interesante también es que él habla cada día mejor, es decir, él se dirige en los actos, en los discursos, se dirige a la gente, no pronuncia discursos, sino que habla a la gente y está mirándote a los ojos aunque tú no estés allí presente, ¿no? Es decir, que él ha mejorado mucho en la cercanía. Es un hombre muy cariñoso, muy cordial, muy educado, por cierto, que tiene gestos de ayuda a los demás, que se... Bueno, por ejemplo, si tú vas a una audiencia con él en la zarzuela, pues primero hay esa foto de todo el mundo y luego enseguida dice, venga, vamos a reunirnos, ¿no? Vamos a hacer corrillos, ¿no? Y entonces los corrillos es muy, incluso casi chistoso, es muy simpático, ¿no? Y sonríe muy bien. Ese tipo de cosas, la gente que ha visto que está con él ahora mismo, ¿crees que conforme pasa el tiempo está mejorando?
¿Le ha podido usted felicitar en un día tan importante como es hoy de su 10º aniversario de proclamación? ¿Tiene, no sé, línea directa con el rey?
Hoy no es un día para dar la lata. O sea, sí, en serio, ¿eh? Sí, sí. Hay que dejarle en paz. Hoy es un día muy delicado porque, bueno, quieras que no, estas cosas tiene repercusión y tiene que salir bien. Claro. Y eso se prepara. Y hoy es un día para no...
El protocolo, el boato, todo esto.
Para no molestar nada, porque es que hoy tiene que salir todo bien.
Lógico. Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y los oyentes de Onda Madrid, José Apezarena, especialista en Casa Real, haciendo un análisis de la figura de Felipe VI en este 10º aniversario de su reinado. y que nada, a disfrutar de esta jornada que parece que el tiempo va a respetar y no va a llover como en la boda, por ejemplo, de los Reyes.
Oh,
que
en fin,
fue un horror, sí, así fue. Gracias, don José Apezarena.
Gracias, encantado.
Un abrazo.
Onda Madrid en el aniversario de la proclamación de Felipe VI.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este jueves, desde las 8:30, el partido de la Onda se vuelve a poner la camiseta de España. Segundo partido de la Eurocopa. Todo un clásico ante Italia, tras el gran estreno de los chicos de Luis de la Fuente con Croacia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid, en el aniversario de la proclamación de Felipe VI.
Pues ya está todo preparado, todo listo para esa celebración de este aniversario en las inmediaciones del Palacio Real. Muchísimos madrileños, turistas, curiosos, personas que no quieren perderse el detalle de todo lo que allí ocurre. Y entre ellos está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Buenos días.
Soledad, Irene y Trini, aquí esperando al rey. ¿Por qué han venido?
Pues eso, para verle. Y para, más que nada, por hacer historia. Dentro de 10 años, si Dios nos da vida, diremos, mira, hace 10 años estuvimos en la conmemoración de los 10 años de su reinado. Por eso.
Pues igual, para vivir un momento un poco histórico. Más que por ver, bueno, pues al rey pues también, pero si no lo vemos porque sale tarde nos vamos. Pero es por ver el cambio de guardia, el ambiente.
Lo mismo, lo que han dicho mis amigas, igual.
Es una figura que transmite buenas vibraciones al exterior, ¿no? Una figura muy reconocida.
Me gusta mucho. Y aparte que es un personaje que no lo ha tenido fácil. Ha tenido que lidiar con muchos toros.
Pues sí, exactamente. Sí que cae bien, ¿eh? Cae bien el rey.
Soledad, Irene y Trini, os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Aquí van a almorzar muy bien dentro de un rato, más de 100 comensales. ¿Qué se imaginan que van a comer? ¿Qué se imaginan que van a servir en esa mesa?
Bueno, no tengo ni idea, pero no creo que tenga importancia. Porque desde un puchero a unos entremeses o una comida francesa, cualquier cosa. Sí, porque suelen poner eso en los de aperitivos y cosas.
Yo creo que un vino y unos aperitivos, no creo que sea.
Pues como está Leticia detrás, la reina doña Leticia, pues será algo muy light, algo muy, muy vegano y muy light.
No hace mucho calor, pero estamos aquí a la sombra. Gracias. Aquí en primera fila, cerquita, para celebrar esta efeméride, estos 10 años del monarca, el rey Felipe VI.
Bueno, decía, el menú de ese almuerzo seguramente va a ser vegano, porque como se cuida tanto doña Leticia, decía una de las personas que ha hablado gustosamente con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Voy a saludar a Fernando Rayón, que también es experto en Casa Real. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo vive Madrid, cómo vive España esta proclamación, este aniversario del reinado de Felipe VI?
Bueno, pues como habéis contado, con banderitas de España en todos los autobuses, la gente que hemos estado en la calle lo hemos visto. Hombre, y está bien que por lo menos el transporte público pues tenga ese recuerdo para un aniversario que es importante. Está bien.
Bueno, es verdad que Madrid se ha volcado, ¿no? Siempre o casi en todas las ocasiones de celebraciones. Recordaba yo antes también con Apezarena ese 20 aniversario que hace ya, ¿no? De la boda, de ese enlace de Felipe y doña Leticia. La gente estaba entusiasmada en la calle y es que es verdad que muchísimas personas salen a celebrar todos estos acontecimientos, más allá, entiendo, de por la solemnidad y lo vistoso, ¿no?, de lo que evoca, por el valor intrínseco que la corona merece, o por lo menos para las personas que participan de estos homenajes.
Bueno, mira, a mí me tocó retransmitir para Televisión Española el enlace. Fue algo, a pesar de aquella tromba de agua, pues muy, muy espectacular, con muchos invitados, en fin. Y luego me tocó también retransmitir la proclamación de Felipe VI. Quizá en aquel momento pues había muchas dudas, pues porque se había producido una abdicación un tanto forzada de don Juan Carlos, y bueno, pues la gente tenía sus dudas, y ahora qué va a pasar, y este príncipe de Asturias y esta princesa de Asturias van a poder ser buenos reyes de España. Había sus dudas, como es lógico, porque veníamos de un rey muy carismático que ya, bueno, empezaban a publicarse algunas cosas en el extranjero sobre él, pero era un rey carismático, era un rey simpático, y a Felipe VI se le veía, bueno, pues como es, no es tan extrovertido, no es tan divertido, entre comillas, pero creo que es una forma distinta de ser rey y ha demostrado que también muy efectiva, por lo menos para los españoles.
Se dirigía en ese discurso hace 10 años también a las generaciones, a las personas de su edad, a las nuevas generaciones, por supuesto, con ese mensaje de ilusión, de compromiso, de servicio público, que esto le va en el cargo. Pero yo no sé si además en estos 10 años se ha visto obligado a añadir algo más, ¿no?, a esos valores añadidos, porque teniendo en cuenta la situación de polarización política que tenemos y la inestabilidad, especialmente por lo que está ocurriendo en Cataluña, esto probablemente también haya hecho que refuerce todavía más sus convicciones.
Bueno, vamos a ver, el discurso, efectivamente, como habéis recordado, el discurso de proclamación hacía un llamamiento hacia esa generación joven, una generación que no había votado la Constitución, que no había decidido que España fuera una monarquía y que era gente que no se sentía de alguna forma vinculada. Entonces, claro, yo creo que Felipe VI, también la reina Leticia, tenían esa idea clara de que ellos iban a reinar sobre otros españoles distintos a los que habían hecho la transición. Y yo creo que eso ha sido un poco el mensaje. Intentar captar a esas nuevas generaciones y convencerlas de que la monarquía es algo útil y que es algo que sirve a los españoles. Y luego la segunda parte que has comentado, pues es evidente, ¿no? Es decir, yo creo que nadie pensaba que iba a ser tan complicado el reinado de Felipe VI. Primero por lo que ocurrió con la corona, es decir, ya sabíamos pues que la vida de la infanta Cristina pues había dado señales de alarma, pero es que luego vino el rey don Juan Carlos y eso hizo una mella en la corona tremenda. esa ausencia de España, irse a vivir a Abu Dhabi, regularizar fiscalmente sus declaraciones de renta, en fin, todo eso hizo mucha mella en la corona, porque la corona no es solo un rey, es la institución, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues has hecho una referencia al golpe de Estado del Parlamento catalán y cómo tuvo que salir el rey a recordar un poco algo tan importante como es la Constitución. Yo creo que ese tema de la Constitución es decisivo, y es decisivo porque Felipe VI podía haber hecho muchas interpretaciones de todo lo que ocurría, pero él se ha erigido como defensor de la Constitución, la persona que, de alguna forma, quiere que se cumpla a toda costa, por ser jefe del Estado, la Constitución. Y sigue en esa línea. Yo creo que esa línea no es solo para aquellos que votaron la Constitución, sino también para la gente que viene. Es decir, ¿qué queda para las generaciones futuras de la transición? Pues probablemente queda la Constitución y queda el cumplimiento de la Constitución, con ejemplaridad, con corrección, sin saltarse las normas, todo lo que queráis, pero queda algo como es aquella norma que nos dimos todos los españoles y que sigue hoy por hoy vigente hasta que no la cambien. Entonces, yo creo que es lo que puede ofrecer a esas generaciones futuras, porque no nos olvidemos, lo decía una señora hace un momento, estamos celebrando 10 años del rey, de su proclamación, pero hay que pensar ya en cómo van a ser los próximos 10 años. Dicen, igual dentro de 10 años, no sé si estaremos aquí, decía la señora. Bueno, pues los 10 años que vienen creo yo que van a ser tan interesantes como los que hemos vivido hasta ahora.
Bueno, esperemos contarlo también aquí en directo y contar, como siempre, con Fernando Rayón, experto en Casa Real, a quien agradezco muchísimo que haya estado en Onda Madrid. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo y buen día.
Buen día. Así llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos las noticias en el boletín informativo con Mónica Roncero y a la vuelta continuamos aquí, los del Buenos Días Madrid, muy pendientes ya de ese Palacio Real y de ese relevo solemne de la Guardia Real que tanto atractivo está teniendo la calle.